Bueno, li donem la benvinguda a Lluís Cabedo. Molt bon dia, Lluís.
Molt bon dia, Susana.
Perquè avui ens porta un convidat de luxe. No és
pues
aixina?
Sí, pues sí, no tots els dies tenim a un secretari de l'Associació Cultural constituïda per persones civils i militars, que per cert se va fundar fa 27 anys, concretament en l'any 1997, i ell és José Antonio Domingo, i l'associació en concret és la Bermúdez Castro. I m'agradaria una miqueta per donar-te a conèixer, Susana, que sí, mos contara a què se dedica aquesta associació, perquè els nostres oients puguin saber-lo.
Buenos días, José Antonio.
Buenos días. Pues bueno, mira, la asociación es el Aula Militar Bermúdez de Castro, y como bien ha dicho Luis, pues es una asociación que es, la formamos pues civiles y militares. Se creó en el año 97 y lo que pensamos, marcamos cuatro fines. Los fines eran fomentar el estudio y la investigación en relación con la historia militar de la provincia de Castellón. Luego era contribuir al conocimiento y divulgación de la misma mediante actividades que realizábamos a nivel social y a nivel cultural en toda la provincia de Castellón. También colaborar con todas las instituciones oficiales interesadas en el campo en el que nos metíamos, en el campo de actuación. Y luego promocionar la constitución de un marco específico para fomentar donaciones, adquisiciones y depósito de objetos de carácter museológico, didáctico y bibliográfico relacionado con la provincia de Castellón. Empezamos en el año 97 y ahí empezamos a pensar que cuando empezamos a recibir donaciones pues, y depósitos de piezas, de libros, documentos, dijimos, hay que hacer un museo. Entonces empezamos fueron los cimientos para empezar a crear el Museo de Historia Militar de Castellón.
Tengo una pregunta. Cuando hablamos de estos objetos que llegan a su poder, estamos hablando de objetos, díganos, por curiosidad, algunos de los que tienen dentro del museo, que están en exposición pública, para que la gente se haga una idea.
Pues hay objetos de todo tipo, desde un espejo de soldado de 1898, el primer paquete de curas que utilizaron el ejército español, uniformes de muchas épocas, botones, tenemos una colección de botones de todas las épocas. Esos botones nos han dado mucha información de saber qué unidades pasaron por la provincia de Castellón, mapas, documentos, armas antiguas.
Estamos hablando, el espejo era de mil...
El espejo, tenemos un espejo que es el espejo que regalaban, de dotación que daban a todos los soldados, que era un obsequio del rey a los soldados que se iban a las guerras de ultramar. Estamos hablando de 1890.
Escritos, diarios, sí. ¿Ha hablado también de mapas?
Mapas, cartografía, tenemos... diferentes piezas de uniformes, que hay mucha gente que ha encontrado en sus casas objetos que no sabían lo que eran y han venido y dicen, es que esto sabemos que es de algo, pero os lo donamos, y entonces los hemos catalogado y hemos descubierto pues piezas pues que muy curiosas. Hay piezas muy curiosas, como por ejemplo encontramos, nos donaron una bayoneta de la Guerra Civil que la habían transformado en una hoz para segar.
Porque además, para llegar a concretar el objeto, a qué tiempo pertenece y a cómo... Esto ha tenido un estudio
sí,
muy...
Sí, todo eso lo estudiamos, lo catalogamos, consultamos con fuentes, con archivos, y entonces podemos catalogar y ponerle nombre y apellidos a cada pieza.
¿Objeto preciado de aquello que dices, esto es imposible de conseguir o de ver en cualquier otro sitio?
Pues tenemos varias piezas, y una que es única es una gola de oficial de la época de la Milicia Nacional. En España el tema es que muchas de las piezas de uniformes se han ido reciclando, que se dice. Entonces, cuando pasaba un rey y tenía su escudo, entonces en las golas se ponía su escudo.
Ajá.
Venía otro rey o otro gobierno, se quitaba ese escudo y se ponía el otro. Y entonces conservar uno intacto de la época de la Milicia Nacional, es de 1840, si no me equivoco, pues es una pieza única. De hecho, esta pieza nos la han pedido museos nacionales para exposiciones temporales, pues dejársela para exponerla, porque es una pieza única que tenemos.
Supongo que habrá gente anónima que quiere ser anónima con los objetos que dona, y otra que sí que quiere aparecer, como aprovechar ese objeto.
Sí, nosotros hay dos tipos de donaciones, que es el depósito y otro es la donación. El depósito es la gente lo deja en depósito, y si alguna vez quiere recuperarlo, pues se le entrega, se le devuelve sin ningún problema. Y luego está la donación. La donación ya entra a formar parte de las propiedades, digamos, del museo.
Supongo que acudirá gente tanto de la provincia España como extranjera también.
Sí, sobre todo en verano, pues viene gente que viene de veraneo. Uh-huh. y a veces por curiosidad, pues vienen y descubren el museo. Y vienen a verlo y se sorprenden de todas las piezas que tenemos. De hecho, hay una anécdota, vino un señor mayor y vio una cruz que recuperamos de la Sierra Espadán, que estaba tirada por allí, de un piloto italiano. Y cuando vino se volvió, pero ¿cómo lo tenéis? ¿Cómo lo tenéis?
Claro.
Y nos mandó toda la documentación, y el sargento Piccini pues era uno de los pioneros de la aviación italiana, que murió durante la Guerra Civil en Castellón. Y el señor nos mandó todo el historial de este señor para que lo tuviéramos. Porque nosotros, aparte de piezas, nos han donado muchos libros, muchos documentos. Y entonces tenemos una biblioteca que está en el Museo de Bellas Artes, que, pues bueno, yo no sé ahora los miles de libros que tenemos ahí, que está a disposición de todo estudiante de la UGI, de estudiantes, de curiosos. Pueden ir allí y mirar los libros sin ningún tipo de problema. Ahora tenemos cerca de, no sé si son 1.000, 2.000 libros ahora que tengo allí para catalogar y llevarlos a la biblioteca del museo para incrementar el número de piezas que hay.
Estamos hablando de gente que viene de fuera, pero me he dado cuenta que estamos hablando y no sabemos situar el museo. ¿En dónde se encuentra el museo, vale, exactamente?
El museo del Aula Militar Bermúdez de Castro está en la antigua casa del coronel donde estaba el acuartelamiento de Tetuán 14, en Castellón. Es un museo que está abierto todos los días, de lunes a sábado, de 10:30 a 1:30. Y si hay algún grupo que quiere venir, pues concertamos una visita, pues si no puede ser por la mañana, a veces por la tarde se concerta una visita y se les hace una visita guiada.
Yo he tenido la ocasión de ir, de hecho escuché la charla que dio el mismo José Antonio, y para la gente que es de Villarreal en concreto, decir que tiene secciones dedicadas a José Joaquín Llorens Bayer, que fue aunque no consta aquí en la lista como alcalde de Villarreal, la gente lo proclamó alcalde en su día. Mm. Si no recuerdo mal, también tiene historia del fraile, el fraile que estuvo aquí en el convento de San Pascual, creo que era. Mm. Y luego resulta que fue uno de los grandes capitanes contra la guerrilla, contra el ejército francés de Napoleón.
Tenía más tropas él que muchos militares de verdad, y él exigió que le dieran un rango y le dieron el rango de coronel.
¿Ves? Todo esto también José Antonio nos ilustra allí en el mismo museo. También cuenta la historia de esto sí que me parece curioso, de cuando se rodó la película Los Últimos de Filipinas. Mm. Hay un uniforme, digamos, auténtico allí expuesto, en la cual... Cuéntanos la anécdota, José Antonio.
Pues bueno, en la película de Los Últimos de Filipinas, todo el mundo lo ve, pero hay una cosa que cuando vemos el museo y nosotros que estamos investigando y buscando cosas, nos hemos dado cuenta de que gente de la provincia de Castellón ha estado en todos los conflictos que ha habido en el mundo. Entonces, ahí, por ejemplo, en lo que hablaba de Luis de Los Últimos de Filipinas, pues había dos de Castellón, Emilio Fabregat y Ramón Ripollés, que eran el sastre y el panadero de la iglesia de Valer, de la guarnición que estuvo en la iglesia de Valer. Y es curioso porque bueno, nosotros queríamos tener un uniforme de rayadillo para el museo y estuvimos mucho tiempo buscando, y al final encontramos, después de muchos años dando patadas por todos los sitios, encontramos en Filipinas a los descendientes de los sastres que hacían los uniformes a las tropas españolas, que tenían telas, tenían los patrones originales, y entonces nos hicieron el uniforme que tenemos de rayadillo. Y bueno, la botonadura que tiene el uniforme es una botonadura original encontrada en Cuba, en una zona donde hubo combates, y entonces pues los botones son de latón, los hemos recuperado, los hemos limpiado con el correaje y todo, y tenemos pues un uniforme de rayadillo hecho con los patrones originales ahora, pero está hecho todo con piezas antiguas.
Qué curioso. Claro, es en este caso Luis juega con ventaja porque
sí, no, yo lo he visto. Tuve la ocasión de disfrutarlo porque me ha valido recordar mi época de juventud, hacer la mili, porque muchos oyentes nuestros posiblemente no sepan qué es la mili, ¿no? Y allí a las personas que realizamos el servicio militar, que es lo que al fin y al cabo es la mili, les puede recordar muchas historias, sobre todo los uniformes, porque disponen de uniformes de todos los ejércitos, de aire, de infantería, luego... Hay uniformes dedicados a las guerras químicas también, ¿no?
Hay un traje de NBQ, que es un uniforme de... Vamos, es el traje que se utiliza cuando se tiene que entrar en una zona donde hay contaminantes químicos, bacteriológicos, con el que se protege el soldado cuando va a actuar en esas zonas.
También tiene una sección dedicada a la Guardia Civil, que no deja de ser un cuerpo que tiene más de 200 años en España. Uh-huh. Y tiene, pues claro, tiene su trascendencia.
Y hoy por hoy es el único cuerpo militar que queda en la provincia de Castellón, y tenemos a él dedicado una sala exclusiva para ellos, con diferentes piezas que hemos encontrado, que hemos recuperado. Y ahí tenemos, por ejemplo, hay un mapa que hizo el entonces Capitán Villard, que hizo un mapa de todos los caminos, rutas, senderos que comunican todos los pueblos de Castellón. Y está con la distancia de pueblo a pueblo. Entonces tú puedes ver exactamente la distancia de un pueblo a otro por esos senderos. Es una cosa, una pieza curiosa.
Cuando entras al museo, para que la gente se haga una idea... ¿Cómo se determina por dónde empieza la ruta?
El museo consta de dos pisos. Tenemos una parte exterior donde tenemos piezas grandes, que son piezas de artillería, vehículos
blindados. ¿De distintas épocas?
Sí. Vehículos blindados. Por ejemplo, en Castellón fue... todos los que hicieron la mili en el Tetuán 14 se acordarán de los BMR. Pues nosotros hemos podido recuperar un BMR que lo hemos restaurado y lo tenemos allí. Que muchos que hicieron la mili vienen al museo. Todo el mundo se quiere hacer una foto de recuerdo porque lo ha vivido. La mili ahí, ¿no? Y luego dentro del museo tenemos la parte de abajo, está ordenada de forma cronológica.
Eso es lo que quería yo, es decir...
Y luego la parte de arriba ya es temática.
Si entramos, ¿qué es lo primero que se nos explica?
Pues lo primero que se explica es la historia de la bandera, la historia de la bandera de España. Hay mucha gente que desconoce del origen de la bandera de España, entonces pues se les explica ahí el origen, se les habla también de que hubo una época en el trienio liberal, que fueron 3 años, donde no había, los regimientos no llevaban bandera, llevaban un león de bronce que era el león de las Cortes de Cádiz, y ahí tenemos un león de bronce para que la gente lo vea.
Se identificaba España con ese león.
Llevaba las cintas, los soldados, en vez de llevar la bandera del regimiento, sí, pues llevaban el león.
Sí.
Hagámonos una idea, como las películas de los romanos que llevaban el águila romana, las legiones romanas, pues los españoles llevaban el palo con el león arriba y con las cintas con los colores, el rojo igualda, que eran los colores de la bandera de España desde Carlos III.
Continúa. La historia de la bandera, sí que me gustaría que entráramos más
en
detalle.
La historia de la bandera, pues bueno, viene todas las banderas de los tercios, que son unas banderas con la cruz de Borgoña, pero hubo una época donde los tres reinos, digamos, importantes en el globo terráqueo eran Francia, Inglaterra y España. Todos llevaban bandera blanca. El origen de la bandera española es un origen naval. Entonces, ¿qué pasa? Los españoles llevaban la bandera blanca con la cruz de Borgoña al medio. Los franceses llevaban la bandera blanca con tres flores de lis.
Sí.
Y los ingleses llevaban la bandera blanca con la cruz, creo que es de Gales, roja. Entonces, ¿qué pasaba? No había la tecnología de prismáticos, de ópticas que hay hoy en día. Llevaban el catalejo que hemos visto en las películas de piratas, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, veían una bandera blanca y muchas veces decían, es el enemigo, y se le atacaba, y a lo mejor era un barco amigo. O te confiabas, era el enemigo y te hundía.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué pasó? El rey Carlos III pues, tomó la determinación de hacer, digamos, un concurso para determinar qué bandera se elegía. Entonces llegaron al final unas banderas y la prueba final fue ponerla en un barco, el barco que fuera mar adentro, y ver hasta a qué distancia se distinguía. Y la bandera actual es la bandera que quedó, la que se eligió, porque era la que se distinguía más lejos. Y de esa forma, la marina española, los barcos españoles, se distinguían ya de los otros.
Sobre, estamos hablando, ¿qué época?
1735, si no me equivoco.
Sí.
Es cuando se decide que la bandera española ya es como es actualmente, ¿no?
Ya es como es actualmente. Luego fueron cambiando
los escudos,
y salvo en el periodo de la República, que fue la bandera tricolor.
1785,
perdón.
Ya conocemos, ¿no?, de dónde viene la bandera. ¿Continuamos?
Luego, pues continuamos y ya llegamos a la... tenemos ahí un mapa, por decirlo de alguna forma, donde están todas las torres que vemos por la costa. En Burriana, por ejemplo, vemos en el Clot de la Mare de Déu, vemos la torre que hay allí, son torres vigías. Y entonces toda la costa de la provincia de Castellón estaba llena de torres. Hemos recuperado, hemos hecho fotos y he recuperado la posición de todas las torres que hay. Y esas torres eran las que vigilaban el mar y avisaban cuando venían los piratas moros que venían a saquear, digamos, las costas de Castellón.
Y la provincia de Castellón está, la primera torre está localizada hasta el final, están todas
desde Vinaroz hasta Almenara, están todas las torres.
Estamos bien vigilados.
Estábamos bien vigilados, porque hoy en día están todas en desuso. Algunas están restauradas, otras se han perdido, por ejemplo la de Moncófar. Por los temporales ya no queda, creo que no queda ni la base, que cuando se hizo la foto aún quedaban un poquito, pero hoy en día ya no queda nada.
Pero aquí lo interesante, si nos lo cuenta José Antonio, es la rapidez que se enteraban desde Vinaroz hasta casi Valencia, de la información aparecían barcos en la costa.
Cuando veían una flota, morisca, que venía hacia las costas de Castellón, se encendía la hoguera arriba y iban pasando la información a todas las torres y al interior, porque en el interior había guarniciones en San Mateo, en Segorbe, en Castellón. Entonces esas guarniciones hacían que daban la señal de alarma y bajaban las tropas hacia la costa para defender. Y de Valencia a Castellón, como que era el WhatsApp de la época. Enseguida se avisaban todos y se sabía que ahí estaba pasando algo.
Fíjate, es que lo vemos en las películas y es que es la realidad.
Es la
que
realidad.
Se avisaban encendiendo el fuego.
Una hoguera, sí.
Maravilloso. ¿Después?
Después ya pues pasamos a la época. Bueno, tenemos allí un grabado que está en una biblioteca de Estados Unidos, en Washington, si no me equivoco. Y es un grabado que nos llamó mucho la atención. Tenemos una réplica, porque el original no. Hubo una época aquí en España que venía gente millonaria de Estados Unidos y compraba iglesias, monasterios, archivos, y se los llevaban allí. Y encontramos, pues hay una lámina donde hay una serie de soldados, dibujos de soldados de infantería y de caballería con sus uniformes. Por eso es una fuente que nos ha dado datos de qué uniformes tenían en esa época. de los diferentes pueblos de la, del Reino de Valencia, porque es ejército de la milicia del Reino de Valencia. Y lo bueno es que ves que todos los uniformes, los ves de lejos y todos son blancos y los de caballería rojo, pero diferencian cada ciudad del, por el color de los puños y los cuellos. Entonces, según el color, te está diciendo que es de Peñíscola, que es de Morella, que es de...
Qué curiosidad, ¿eh?
Sí, sí.
La Coy. Esto también era la Guerra de la Convención, ¿no? También se llamó, ¿no? A la época en que participaron estos milicianos, puede ser. Esto ocurrió entre el año 1793 y 1795, sí. Y también pidieron voluntarios, ¿no? Y Villarreal, por ejemplo, aportó 84 vecinos para esta menester. Sí. La ciudad de Castellón 125, Bechi 7, Burriana 99, Almazora 33, Baidusó 78, Nules 58. En total, la aportación de voluntarios de la provincia de Castellón para este menester ascendió a 3.318 soldados voluntarios para defender la causa de lo que entonces se llamó la Guerra de Convención. La Guerra de Convención era un conflicto que enfrentaba España y Francia, entre la Francia revolucionaria, ¿no? que vuelvo a repetir, se remonta entre el año 1793 y 1795, y todos estos eran para defender la frontera, porque estas ideas revolucionarias, nunca mejor dicho, no interesaba que entraran en España, cuando estalló la Revolución Francesa. Y digamos que todos estos voluntarios durante este periodo estaban en plan alerta por si acaso habría que defender la frontera francesa para defender esto. Y todas estas personas que hemos contado, enumerado, son las que de la provincia de Castellón que estuvieron implicadas en este tipo de conflicto.
Pues luego de ahí ya continuamos. Bueno, ahí tenemos diferentes documentos, libros que hemos ido encontrando y recuperando de aquellas épocas, de fortificaciones, de cómo se hacía la instrucción a los soldados, cómo debían de manejar. Luego hay una parte también que hemos recuperado los uniformes, porque claro, en aquella época la sanidad era lo que había, ¿no?
Sí.
Y entonces había muchos soldados inválidos, que se quedaban inválidos, se perdían un brazo, una pierna, una mano, un ojo, ¿no? Entonces, pues el rey creó un cuerpo de inválidos, que ese cuerpo de inválidos en Castellón teníamos en Peñíscola, un acuartelamiento donde se dedicaban también a ayudar a la protección, digamos, de la zona. Hemos recuperado, pues, qué tipo de uniformes llevaban, si eran de caballería, si eran de la Guardia Real, si eran de infantería. Pues hemos recuperado esos uniformes y saber que en Castellón pues también hubo una guarnición del cuerpo de inválidos. Luego ya pasamos a la guerra de la independencia. Tenemos un mapa de todo el recorrido que hubo desde las entradas de las tropas francesas, las diferentes batallas que hubo, los planos del sitio de Oropesa y de Peñíscola. Y bueno, como curiosidad está que en la Torre del Rey de Oropesa pues se refugió la guarnición española, que los franceses los sitiaron y la única salida que tenían era el mar. Entonces los franceses lo que no pensaban es que iban a ir unas chalupas españolas, rescataron a todos los soldados menos a dos, que estaban mal heridos y se quedaron allí haciendo ruido, por decir algo, ¿no? Disparando.
Entreteniendo
a los franceses. Y es curioso porque hace poco, en unas obras en Oropesa, descubrieron dos restos enterrados. Pensaban a ver qué era, y bueno, pues resulta que parece ser que eran los restos de esos dos soldados que quedaron allí. Cuando entraron los franceses, los enterraron. Entonces no había apartamentos, no había chalets, era una...
Ya.
Entonces, pues
los han encontrado. Es cuando te das cuenta que lo que se ha escrito en la historia, cuando lo cotejas y lo encuentras, debe dar una alegría, ¿verdad? Pensar.
Sí, cuando encuentras una pieza y la puedes catalogar, la puedes ver y ves que esto aparece en otro sitio, te da una descarga de adrenalina.
Sí, porque aquello de que siempre pones un poco en tela de juicio todos los libros de historia que han escrito, cuando con el tiempo te vas encontrando estas cosas, es cuando vuelves a creer en lo que en aquel tiempo se escribió.
Es que claro, yo soy de la opinión de que la historia no la tenemos que analizar con la mentalidad de ahora. Tenemos que entenderla con la mentalidad que tenían en aquellas épocas. Porque claro, es muy diferente.
Claro.
Es muy diferente. Porque si hoy en día analizas con todos los conocimientos que tenemos las cosas, lo analizas con las ideas de ahora, puedes llegar a errores, a deducir cosas que a lo mejor hasta tergiversas un poquito.
Yo siempre me explicaban, si Napoleón hubiera tenido WhatsApp, no hubiera perdido. Claro, sí. Pero es que Napoleón no tenía WhatsApp,
tenía lo que tenía.
Continuamos. Luego, ¿y qué nos encontramos?
De ahí seguimos y vamos a la Primera Guerra de África. Tenemos diferentes piezas. Por ejemplo, hay una cosa curiosa, y es que hubo un señor de catalán que se fue a Argentina a explorar la Argentina, que se dice, y a ver qué opciones tenía por allí, y se llevó plantones de vides del priorato. Y entonces, ¿qué hizo él? Cuando empezó la guerra de África, que duró 3 años, él cogió y dijo, todo el vino que consuman los soldados españoles lo regalaré yo.
Ya.
Eran unos toneles,
sí,
con unas etiquetas,
sí,
alegóricas a la guerra de África. Y hemos recuperado una etiqueta de ese señor de Buenos Aires con vino del priorato hecho en Buenos Aires.
Qué curiosidades, claro, claro. Y es cierto, real, está escrito.
Es cierto, y de hecho, pues es verdad, eso está documentado. Está documentado. Y luego también tenemos un abanico que está en aquella época, pues no había televisión, no había radio, había que difundir las proezas, las cosas, las batallas y todas esas cosas. Entonces ahí tenemos un abanico con una carga de los húsares de la princesa en África.
Sí.
Que el abanico está pintada la carga. Entonces, pues las señoras
se abanicaban,
veían lo que había pasado, ¿no? Que se dice. Luego hay diferentes armas que se utilizaron en aquellas guerras, descripciones de documentos de manejo de armas, de formaciones. Tenemos un candelabro. Un candelabro, no, la linterna que se llevaba, la linterna de pelotón, que llevaba siempre el último con una velita encendida, de hojalata, tenemos una. Y bueno, hay una cosa también curiosa, nos vamos un poquito más antes, a la Guerra de la Independencia, y es que tenemos la reliquia de la bandera que escondieron los aragoneses en la Basílica del Pilar, para que no se la llevaran los franceses. Y en unas obras de remodelación del techo de la Basílica del Pilar, pues se encontró. Y allí también hubo gente de Castellón defendiendo a Aragón.
Hay que ver, defendiendo a Zaragoza. Eso que no es una provincia demasiado grande, ¿eh?
No, pues en todos los fregados ha habido gente de Castellón. Entonces, pues ahí tenemos polvo de esa bandera que nos dieron. Y lo tenemos ahí, que para mí es una de las piezas curiosas que tenemos. Luego ya pasamos a las guerras carlistas, a la primera, segunda y tercera guerra carlista, que allí tenemos pues diferentes objetos. Y ya hay un diario, el general del Brigada Cucala,
sí,
que sus padres tenían en Alcalá de Xisbert una fábrica de crin. El crin se utilizaba antiguamente para rellenar los colchones, los aparejos, digamos, de las mulas, las sillas de montar y todo eso. Y en el albarán de Debe y Haber, ¿no? Pues tenemos el diario de operaciones del general Cucala, todos los días lo que pasaba con sus unidades de la guerra carlista que hubo en Castellón con su unidad.
Fíjate, yo no sé si ustedes tendrán curiosidad, yo desde luego sí que la tengo por ir a verlo, sobre todo porque yo soy mucho de documentar o de querer saber qué ha pasado, ¿no? Pues claro, esto también va en función de quién lo cuenta, ¿eh? Pero ustedes tienen datos.
Tienen
pruebas.
Sí, sí, ¿no? Y siguiendo la ruta también, aunque España no perteneció, bueno, participó en las guerras mundiales en la primera y la segunda, tienen también un apartado a un recuerdo nazi, ¿no?
No, a ver.
Nazi.
No, a ver. Tenemos, porque en la Segunda Guerra Mundial participaron gente de Castellón en el bando aliado y en el bando alemán.
Correcto.
Yo no los llamo nazis, porque los nazis, a ver, ni todos los alemanes eran nazis, ni todos los nazis eran alemanes, que digo yo, ¿no? Estaban los alemanes que estaban combatiendo, pues, en la Segunda Guerra Mundial en el bando alemán. Y entonces, pues bueno, España mandó a la División Azul, y entonces hubo gente de Castellón que participó en la División Azul luchando en Rusia. Y luego tenemos gente de Castellón que luchó en el bando alemán, y como es el caso de Amadeo Granell de Burriana, que fue uno de los que, desde mi punto de vista, liberó París, porque ellos fueron un grupito de siete en unos vehículos de exploración, fueron avanzando hacia París y entraron en... Y entraron en París. Y tenemos, pues, también ahí la Parson, el jersey y el kepi que se utilizó, que utilizaron en la entrada de París. Y luego diferentes piezas de armamento, cascos, piezas, medallas, fotografías de gente de Castellón que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y un mapa donde están marcados todos los sitios donde tenemos constancia de que hubo gente de Castellón.
Vamos, que me están todos puestos, Susana. No hemos perdido un salado.
Pero eso es apasionante escoltarlo, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Estarías todo el día escoltando. Y es la historia que abarca todas las épocas y todos los últimos segles de la par militar que corresponde a este país.
Luego tenemos las guerras de... La guerra de África.
La guerra del Rif.
21, la guerra del Rif. La guerra civil, donde también hay gente de Villarreal. Tenemos ahí campeón Llorens. El carnet suyo de capitán de ferrocarriles de la República, que él fue capitán de los ferrocarriles, del cuerpo de ferrocarriles de la República.
Sí, sí.
Tenemos una foto con la explicación del teniente coronel Manuel Isea, que era de aquí de Villarreal.
Ahora ya vamos afinando un poco más, ¿eh? Ahora ya estamos entrando en la vila.
Estamos aquí. Después tenemos, pues, la expedición del regimiento de Tetuán 14 cuando fue a la guerra de Ivni, que también fueron gente de Castellón. Y tenemos como curiosidad, tenemos un libro a la entrada donde tenemos todos los que hemos podido identificar de muertos de la provincia de Castellón desde la guerra de sucesión hasta el último muerto en combate de Castellón. Y el último muerto en combate fue en la guerra de Ivni, que fue Fandos, de Joaquín Fandos de Burriana.
¿Y qué cantidad están documentados? ¿Qué cantidad de personas fallecieron desde aquel tiempo ahora?
Pues no te lo podría decir exacto, porque es un libro así de gordo. Hemos ido buscando, tenemos los datos, nombres, apellidos, hay de militares y de civiles, nombres y apellidos.
Claro, esto también era una curiosidad, si habían también civiles.
Sí, 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 también tenemos los civiles y hemos podido, en algunos casos tenemos dónde están enterrados, el origen, si eran, hay uno que pone Espardeñer, sabemos que era Espardeñer.
Sí, sí,
el otro el oficio. Todos los datos que hemos podido ir localizando.
También hi ha gent il·lustre, com per exemple el segon fill de la Mayorazga, que va morir en la Guerra del Rif el 9 d'agost de l'any 1921, que esta dona, veus tu quina necessitat tenia, perquè esto també és un tema que m'interessa, quan la creació de la mili i tot esto, que la gent que, digamos, tenia un estatus o un privilegi, digamos, que pagava per
no ir. Sí, havia gent, hubo una època que eren los... Había gente que decía, bueno, te toca ir a la mili, pero no quiero ir a la mili. Entonces tú pagabas un dinero y entonces iba otro por ti a la mili. De hecho, hubo gente que fue dos veces a la mili, la vez que le tocaba y la vez que fue pagada por otro para ir a la mili.
¿Pero quién recibía el dinero?
El Estado.
Es decir, ¿no te lo daban a ti?
No, no, no. Pagaba porque otro fuera a la mili.
Pero si tú lo hacías...
Ese recibía
una compensación, imagino, ¿no?
Claro.
También en el museo figura también como un bingo, sorteo, ¿no?
Del siglo XIX hemos recuperado un bombo del sorteo, que es muy curioso.
Sí.
Porque es como bien has dicho, sí. Luis, un bombo del bingo.
De esto de los chiquillos, de la pelota.
Sí, o de la lotería.
La lotería, y entonces tiene dos bolas. Hay una bola circular y otra en forma de bellota. La forma de bellota la desenroscas y dentro hay un papelito, que los tenemos los papelitos, con el nombre del quinto. Y en la bola redonda te demarcaba el destino. Entonces sacabas una bola y otra bola y decías, pues fulanito de tal, a tal sitio. Y así se hacían los sorteos en la época. Se está hablando del siglo XIX.
También, claro. También lo curioso de la palabra quinto, porque la relacionamos como vocablo normal y mucha gente no la sabe relacionar. Yo, por ejemplo, antes, cuando la contaba José Antonio, me quedaba sorprendido de su origen.
El origen del quinto es que antiguamente, cuando se instauró el servicio militar obligatorio, pues era uno de cada cinco del pueblo. Uno de cada cinco, entonces el quinto era el que iba a la mili.
Uf, eso yo no lo sabía. Y entonces, fíjate, y están las fiestas de los quintos y nosotros sabemos que son las fiestas de los quintos. Quintos,
claro.
De cada cinco ciudadanos.
Sí, el quinto es el que iba a la mili, entonces, cuando se instauró, entonces era el quinto. Luego ya fueron todos, ¿no? Pero al principio era uno de cada cinco y por eso el quinto, y eran quintas. Porque eran uno de cada cinco del pueblo los que iban.
La mili fue acortándose, o al menos yo recuerdo que...
Sí, porque mi abuelo hizo la mili, estuvo dos años sí, que se dice. Yo la hice de un año. Se fueron acortando, claro.
También es curioso que lo de los quintos no en toda España empezó a los voluntarios. Primero empezó en plan voluntario y luego ya empezó a ser en plan... normativa.
Sí, primero al ser voluntarios y luego con el rey, cuando se instauró las directrices del servicio militar y ya se marcaron las pautas para que fuera todo, ya no fuera en plan, había voluntarios, pero que fuera más reglado.
Vaya,
más
un sorteo obligatorio.
Un sorteo obligatorio.
Sí. La historia está que, también como curiosidad, que la generalización del cumplimiento del servicio militar tampoco era completamente desde el punto de vista territorial, ya que Navarra, Cataluña y el País Vasco, el reclutamiento fue voluntario hasta el año 1833, 1845 y 1876 respectivamente. Cosa que el resto de la península sí que estaban... O sea, estos tres territorios estuvieron, digamos, exentos durante algún periodo de la historia.
Sí, sí, que tenían sus cosas particulares. Y luego bueno, ahí sí son cosas curiosas. Luego, pues bueno, en la parte más que tenemos, pues, la parte de la Guerra de Ivni, allí tenemos diferentes piezas de uniformes de los regulares, de los tiradores de Ivni.
Sí.
Tenemos unas fotos que hemos recuperado de la salida y la llegada del Tetuán 14 a Ivni. Luego de ahí pasamos a la parte de las misiones internacionales, porque... tenemos un mapa actualizado, que tenemos, no está actualizado, tenemos que actualizarlo al 2025, que estamos ya, y donde tenemos toda la gente de Castellón que ha participado en las misiones de paz que han habido por
cuando
todo
ya
el mundo.
Se profesionaliza el ejército y ya sí que son misiones de paz
la ONU,
¿no?
Misiones de la OTAN, de la ONU. Hay misiones en El Salvador, misiones en la guerra de Bosnia, en Afganistán, todas las misiones que ha habido por el mundo, en Mali,
todos los conflictos.
Todo el globo terráqueo, en todos los conflictos que ha habido en el mundo.
¿Lo último que tienen o que les va llegando, supongo que es de los últimos acontecimientos, imagino?
Pues mira, lo último tenemos un pacol de
claro, usted nos ha hablado de un pacol.
Un pacol es el gorro de un talibán, de los afganos.
Uf,
un gorro de talibán que nos trajo una persona que estuvo allí y nos lo regaló. Luego también un militar que está en activo aún y que estuvo en Afganistán, en la base... no me acuerdo ahora el nombre. Es que estos nombres...
Bueno, árabes. En Afganistán.
Bueno, en Afganistán, que fue atacada por unos vestidos con los burkas.
Sí, sí.
Que salió en la tele y todo eso, nos regaló un burka de esos.
de los que fue
atacado. El uniforme de la gente que fue atacado.
Nunca era el
traje sí, de lo las que tapaban.
Lo que se tapan las mujeres.
Sí, sí, pero ahí, iban con esto
iban
para
con
atacar.
Esto para camuflarse.
Fíjese, usted habrá visto las estrategias de combate desde el principio.
Son muy curiosas, porque ves, por ejemplo, las películas, cuando ves que en la época de la Guerra de la Independencia y anterior, que se ponen todos en fila y van todos atacando y los otros disparando, dices, bueno, pero si es carne de cañón seguro, ¿no?
Claro.
Y hasta la actualidad, que hoy en día, pues...
Las estrategias
y las técnicas son
totalmente distintas.
No tiene nada que ver una cosa con otra.
Fíjese que me ha llamado la atención cuando ha hablado de esa indumentaria, cuando alguien va a un sitio donde ha sido atacado con armas químicas,
bacteriológicas y atómicas.
Claro, es que ¿cómo ha cambiado la vida? ¿Cómo se le explica igual a alguien cómo es un conflicto que sucedió hace a los que suceden ahora? Es decir, la mentalidad ha cambiado, el fin sigue siendo el mismo.
Pues el fin de un combate pues es ganar al otro, eso está claro. Las técnicas utilizadas pues son muy diferentes, y explicarlas pues si lo piensas con la mentalidad de hoy en día, por eso te decía que cada parte de la historia hay que pensarla con la mentalidad que tenían en esa época, porque si tú quieres entender un ataque de la infantería francesa en la batalla de Waterloo, por decirlo de alguna forma, que van todos en fila contra los cañones que están disparándole de los ingleses, dices, qué locos, si van a morir todos. Pero en aquella época, pues era así, era así. O ahí, por ejemplo, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, la caballería siempre se les ve de rojo, porque el rojo a caballo da miedo, les daba miedo.
Claro,
pero hay que entenderlo conforme eran en esas épocas.
Fíjese, igual es
porque
que
hoy en día pues estamos viendo las imágenes de la guerra de Ucrania. Uf. Y si vemos, van todos con, ya son drones, ya son cosas
más técnico, dices, más de
como si estuvieras jugando a la Play.
Correcto.
Igual es que nos lo han representado en el cine de esa manera, pero claro, todos, el fin que tienes es todo ganar, pero ahí era como una batalla más honesta o con igualdad de condiciones.
En igualdad de condiciones era más noble, por decirlo
de
alguna
manera. ¿O es lo que nos han transmitido?
Sí.
Porque claro, ahora todos son informes. Creo que hablábamos, si Napoleón hubiera tenido el WhatsApp, pues seguramente la batalla de Waterloo hubiera sido distinta, ¿no? Tenemos, nos ha quitado lealtad, nos ha quitado, porque claro, si ves la historia en aquel momento y cómo se iba desarrollando y la ves en estas últimas, o es que esta la vemos en directo.
Es que esta la vemos en directo.
Seguramente
es que hoy día enchufas el telediario, estás comiendo tranquilamente y estás viendo lo que está pasando.
Y además te narran distintos... puntos de vista.
De diferentes puntos de vista, claro.
Pero ojo, cuando lees la historia, yo creo que usted, por ejemplo, que es un buen historiador.
Gracias.
Usted también tiene un espíritu crítico cuando está leyendo.
Sí, a mí me gusta leer, cuando estoy leyendo un conflicto, me gusta leer información de los dos bandos que lucharon en ese conflicto, porque de esa forma analizas y puedes sacar conclusiones.
Y se deduce.
Y se deducen cosas.
Y luego también está esas deducciones maliciosas que quieren ir hacia un lado o hacia otro.
Sí.
Claro, es que los libros de historia... sin embargo, haciendo un recorrido por el museo, ¿puedes llegar a deducirlo?
Pues no lo sé. Luis, ¿tú qué has estado viendo?
Yo he estado allí y he visto un museo imparcial. Abarca todas las épocas de la historia de España, la época napoleónica, las guerras carlistas, la República Española, la era Primo de Rivera. Y ocurre, a ver, habla de armamento que se utilizaba en esa época, quién eran los contrincantes tanto por un lado por otro, e informa. Fulanito de tal, cuenta su biografía y tal.
Personajes de Castellón, gente de Castellón.
Pero
que
no hace un juicio de valor.
No
de
hacemos ningún juicio de valor. Es un museo de la historia militar de Castellón.
José Antonio, ¿para cuándo escribirá un libro?
Uf.
¿O ya lo tiene...?
Tengo unas cosas en mente, pero es delicado.
Ya, pero
es... Y complicado escribir, porque yo soy de ciencias, y entonces escribir es complicado.
Bueno, al final una persona que está, que se documenta diariamente, sí que es verdad que ante una información o algo que se nos está diciendo continuamente, si ves que hay algo que no cuadra, también está obligado a...
Sí, sí.
A decirlo.
Por lo menos a comentarlo. Por lo menos a comentarlo y que la gente deduzca. Sí.
Porque en todas las guerras sufren todos los bandos.
Todos. A ver, yo soy de los que piensa que en las guerras no hay ni vencedores ni vencidos. Todos salen perjudicados de una forma u otra. No hay ni vencedores ni vencidos. Y todos los que han luchado en un bando o en otro, estos pues han luchado por unos ideales que en su momento ellos creían que eran los más justos. Porque cada uno luchaba por unos ideales, desde Napoleón a la guerra carlista, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial. Pues cada uno tiene unos ideales que para ellos son los más justos. Entonces, hay que respetarlo todo eso.
Yo ahora, para meter un poco de cizaña, ¿no? El que está de moda ahora es el aviador Franco. Que esta calle, este pueblo le dedica una calle, el museo también le habla también, ¿no? Toca un poco el tema de aviación y
bueno,
tal.
Bueno, el tema de aviación, porque bueno, el primer, como curiosidad, o sea, ahora que lo sacas, sí. El primer muerto de la aviación española era uno de Segorbe. Fue uno de Segorbe. Tenemos la foto del avión antes,
sí, sí.
Y el avión después.
Sí, sí.
Esos aviones de madera, con tela, de los primeros aviones que volaron. Y es,
de madera
es,
con tela, ¿eh?
Sí, sí, era, sí. Es que era muy, vamos, era muy arriesgado volar en ese tipo de aparatos en aquellas épocas, ¿no? Y es curioso porque lo que hemos dicho antes, de Castellón, en todos los actos, en todas las cosas estas, ha habido alguien siempre de la provincia, que es una cosa, que es una cosa curiosa, porque en todos los fregados,
sí, sí,
ha habido alguien de la provincia de Castellón. Y eso es lo bonito, encontrar a esta gente. Bueno, hace poco vino un señor con un documento que habían encontrado en casa de sus abuelos, me lo dejó, dice, es que no sabemos lo que es, míranoslo, tal, y venía, sí, y estaba con esta cajita, y nos trae una cajita así pequeñita, de estas de cartón, de ese antiguo cartón duro de ese,
ah,
y que huele a viejo, que digo,
sí,
yo,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces claro, abro el papel y me llama la atención que era un señor de Tales, que le habían dado la medalla a la batalla de Chiclana 100 años después de la batalla de Chiclana.
Uy.
La batalla de Chiclana fue en 1814 y este señor de Tales estuvo luchando contra los franceses en Chiclana en 1814. ¿Qué hacía uno de Tales en Chiclana, no?
Vaya.
Y entonces, pues habían encontrado ese documento de la concesión de la medalla 100 años después, en 1914. Y la cajita contenía la medalla
de
la época.
Qué maravilla.
Entonces, claro, empiezas a analizar y dices, bueno, hemos localizado a otro que estaba...
Somos en nuestro tamaño.
Esas cosas son las que nos...
Motivan
y luego pues nos ayudan pues a preparar también, porque otra de las cosas que hacemos es preparar exposiciones. Tenemos varias exposiciones que están dando... tienen una tournée por diferentes,
sí,
sitios...
Sí.
Tenemos una de la historia de la mili.
Exposiciones itinerantes.
Itinerantes, sí. Tenemos una exposición que es la historia de la mili. Pues es la historia de la mili desde los principios hasta el final, hasta que se disolvió.
¿Y que ya tienen la ruta? ¿Ya saben dónde van a ir?
No, a ver, nos las van pidiendo ayuntamientos de Castellón. Pues ha estado en Vinaroz, ha estado en Nules, ha estado en Benicarló, en Segorbe.
Es decir, los ayuntamientos se ponen en contacto con ustedes.
Sí, y muchos nos llaman, nos las piden y entonces pues nosotros la llevamos, la montamos en el sitio y ahora esa exposición pues está, porque aparte de Castellón nos la han pedido de fuera. Ha estado ya en Ávila, ahora está en Jaén, creo que va a ir a Granada, de Granada va a ir a Albacete, a Alicante. O sea, nos las van pidiendo. Esta es una. Luego tenemos otra que también ha dado muchas vueltas por Castellón, que es la de las guerras carlistas, la historia,
claro,
de las guerras,
claro,
carlistas, porque Castellón fue una zona,
sí, sí,
de las guerras carlistas. Y luego hay otra que hemos colaborado con una persona de aquí de Villarreal, que es Silvestre Segarra, que creo que lo conocemos todos aquí en Villarreal. Y él tenía una idea de recuperar toda la... porque el ejército necesita calzado para andar, de todas las épocas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí el apellido Segarra todos hemos llevado las botas Segarra.
Sí, sí.
Entonces, pues, Segarra suministró el calzado militar al ejército desde 1800 y pico, las típicas espardeñas de Esparto, hasta las botas de Tres Sevilla. Entonces hemos colaborado con él y se ha hecho una exposición que se llama Marcando el Paso, que es el calzado militar de Segarra, que es la historia del calzado militar fabricado en Valdusó, en Castellón.
Vaya.
Y entonces esa exposición ahora está en Valencia, ha estado en Madrid, en Galicia, y ahora tiene otras. Cuando acabe en Valencia, irá, no será el recorrido que irá. Y ahora vamos a inaugurar en el mes de febrero una exposición que es Castellón y el mar, que es la relación que ha tenido Castellón y el mar durante la historia.
Y Villarreal, teniendo tantos exponentes como hemos mencionado a lo largo de la tertulia, no el ayuntamiento no
por
está...
ahora en Villarreal no hemos traído ninguna exposición,
porque hay personajes, desde el militar más laureado de la provincia de Castellón, es natural de aquí de Villarreal, e igual que los que hemos mencionado del fraile y el mismo que tenía la casa aquí, no me sale el nombre ahora, el José Joaquín Llores Bayer.
Llores Bayer.
O sea, que sería interesante también que la gente... Volvemos a lo de antes, es una... Aunque sea militar, es apolítica, o sea, es historia de este país.
Nosotros, a ver, nosotros entonces, la política no se habla. En
o sea, hablamos de los personajes.
Historia, la que a nosotros lo que nos gusta, lo que nos apasiona a todos los que estamos dentro del aula militar es el estudio, el investigar toda la relación de la historia militar y Castellón. Toda la historia militar que ha habido en la provincia de Castellón.
Pues José Antonio, yo creo que debería venir más veces porque se nos hemos quedado ya sin tiempo.
Sí.
Ha sido un placer tenerlo en esta casa.
Gracias
y que nos
vosotros
haya contado todo esto. El museo está abierto todos los días de 10:30 a 1:30 y está situado...
Está situado en el antiguo acuartelamiento de Tetuán 14, al lado de la policía local, lo que era la antigua casa del coronel. Nada más entra, subir al Tetuán 14 se ve a mano izquierda
la policía,
el museo,
puede
o sea,
ser
la policía local enfrente, y a mano izquierda ya se ven los cañones, se ven los vehículos y ahí está el museo, que bueno, encantados de que todo el que quiera venir a verlo, pues venga a verlo, porque se llevará una sorpresa. La gente viene y se piensa que son 2 minutos para verlo, y cuando estuvimos, vino Luis, vinimos a las 4:30
sí,
salimos de allí a las 8.
Y en prisas, porque teníamos otros compromisos.
Y al final le toca ir empujando a la gente para que se vaya, ¿no?
No,
José Antonio.
Nunca. El tiempo que necesiten.
Ah, qué bien, pues eso es un dato. Eso es un dato, ¿eh? Gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Luis, moltes gràcies per haver-nos portat avui a José Antonio.
Gràcies a vosaltres per atendre'ns.